Esto es Historias Ocultas, el podcast donde revelamos las historias de producción de las películas, series, videojuegos y música que dejaron su huella en la cultura pop. Mi nombre es Tom Kersting y me acompaña
Chava Bañuelos.
Chava, episodio número 126 de Ocultas. ¿Estás listo para seguir con esta, con este bello programa?
Amigo, estoy listo y aquí estamos. No nos fuimos, simplemente vivimos en tercer mundo y se va la luz seguido.
Tuvimos problemas con la cuarta dimensión, sí. Y ahí hubo un loophole en el espacio-tiempo. Entonces, pues no hubo oportunidad.
Pero aquí estamos.
Pero aquí estamos, es correcto. Exacto. No pasó nada. Ustedes siguen.
No se asusten, normales. No se asusten.
Sí. Problemas técnicos. Pero bueno, amigo, esta semana, fíjate que traigo muchas ganas de platicar de lo que viví viendo Las Tortugas Ninja. ¿Tuviste oportunidad de verla ya?
Ya la vi, amigo.
Cuéntame, ¿qué te pareció?
Qué pinche peliculón, cabrón.
¿Verdad?
¡Guau! Está súper divertida, es increíble. ¿Sabes qué disfruté un putero?
¿Qué?
El doblaje en español, güey.
Estuvo increíble, güey, ¿verdad?
Es que normalmente cuando hay como un doblaje así, da como cringe, ¿ubicas? Como que dices, ay, eso no queda, o dicen mucho la palabra cool, o no sé, como que pasa mucho. Güey, está impresionante. Me recordó mucho a la tropicalización que hicieron con Shrek, güey.
Sí.
Pero obviamente, pues, eso fue hace mucho tiempo, pero esto se siente como muy actual.
Sí.
Y está increíble eso, y la película es muy divertida.
Muy actual y respeta mucho a la fuente original también, ¿no? Sí. Como que no se sale completamente de lo que debería de ser. O sea, tiene muchos elementos destacables el doblaje, y incluso con Star Talent, porque yo no sabía, pero creo que tú me lo mencionaste, que por ejemplo Mondo Gecko era Alex Fernández, güey.
Y se lleva la película ese personaje. O sea, me fascinó lo que hizo, güey.
Estuvo increíble.
Divertidísimo.
Eso no estuvo en onda.
Y luego, ¿ves ese edificio? Ahí no.
Güey, no mames. Estuvo muy chingón. Y además la película, ya hablando como tal de la película, me parece increíble lo diferente que se ve. Porque mucha gente lo vende como... Se ve como Spider-Verse. Y es como de... No... Porque este tiene otro estilo, como que trata más de emular toda esta estética de un cuaderno de un güey que dibuja mucho. Sí. O sea, los personajes están mal hechos. O sea, todos los elementos son garabatos, ¿sabes? O sea, las fuentes de luz tienen un efecto como luminoso de garabato. Las nubes de humo son así generadas como con algodón, inclusive. Me parece fascinante todo eso.
Sí, güey, como dices... Estéticamente la película es increíble, la historia es muy buena, el doblaje es espectacular, así que todo funciona, güey.
Todo funciona, eso es además muy fresca para el mito de las Tortugas Ninja, ¿no? Como que veníamos de que fuera, por mucho tiempo fue muy de nicho, tuvieron dos caricaturas que ayudaron a que creciera bastante el fandom, sobre todo entre la gente joven, pero esta película como que le habla a todas las generaciones, ¿no? Porque inclusive, güey, tienen chistes que como adulto te ríes, y a mí me tocó ser el único riéndose en la sala de algunos chistes. Por ejemplo, cuando dicen de, güey, ¿de dónde aprendiste a manejar así? Dice, ah, del Forza Horizon.
Sí, sí, güey. Pero luego sacan como de que, ay, nunca pude ver a BTS en vivo. Sí, y le empiezan a cantar, no. O sea, le van como a todo mundo. Y está chingón porque, pues sí, supongo que esto está más orientado también a, pues, nuevas generaciones. Obviamente no descuidan a las anteriores, pero esto sí está orientado para, pues, para los nuevos, güey. Sí. Para los más morros. Pero no sucede como normalmente sucede con los cabrones de nuestra edad que se emputan porque cambian poquito las cosas, güey, ¿no? O sea, creo que todo el mundo, esta película les va a gustar. No sé si a los que son muy fans les afecta demasiado.
No sé. Yo creo que no. No, los que somos fans así de mucho tiempo, güey, es como de que, güey, qué momento para ser fan de las Tortugas Ninja, ¿sabes? O sea, sí hay mucho cariño por las presentaciones antiguas de las tortugas, pero también lo que pasa mucho con las Tortugas Ninja es que siempre están en constante cambio, ¿sabes? Hay un constante cambio del mito. No hay una historia que sea, así va la historia de las Tortugas Ninja, porque el origen inclusive nunca es el mismo. O sea, siempre lo tratan de cambiar y todo. Entonces, es como que estamos muy acostumbrados acostumbrados a este cambio y verlas de una manera así, pues es fascinante. Y yo solo quiero decir que este año, bueno, el siguiente año, cuando sean los Óscares, Spider-Man se veía que tenía el camino así libre. Uy, y güey, ¡pum! No, que llegan las tortugas ninja, güey.
¡Qué competencia! Pero sí, ¡ay, güey! ¿Quién crees que esté? O sea, tortugas, Spider-Man, supongo el gato con botas debe estar ahí.
No, porque ya estuvo el año pasado.
Ah, pues sí, es cierto, güey.
Sí, le ganó Pinocho.
Hijo de su puta madre, sí, cierto.
No, porque queremos que Guillermo del Toro venga, güey.
Bueno, cortamos esta parte. No mames, que el gato con botas estuvo en el pasado.
Sí, güey, estuvo el año pasado.
Wow, no mames, estoy perdidísimo.
Sí, pero sí, bueno. Sí. Pero, güey, o sea, vienen otras películas, por supuesto, pero lo que ya vimos este año, tanto con Spider-Man y las Tortugas Ninja, pues, está muy cabrón.
Y qué bonito que la animación esté así, ¿no?
Sí, y tan diferente a lo que estamos acostumbrados, porque justo me tocó el tráiler de la próxima película de Disney. Sueño, Esperanza, es una sola palabra.
¿Y es igual que todas las de Disney o sí lo van a meter?
Es igual, pero como que les dijeron de que... En el render, métele que se vea medio 2D, güey, pero solo poquito, ¿sabes? Métele texturita como para que se vean 2D. Y es como de que, güey, sí entiendes que todo lo que están haciendo los demás estudios como que es romper con eso. Sí. Y a la gente le cuesta mucho trabajo entender. Cuando yo me pongo a fangirlear así con la gente de que, güey, es que se ve todo imperfecto, les digo, es muy fácil que tu película se vea perfecta, güey. El pedo es hacer lo que se vea así, como Spider-Man, como las Tortugas Ninja, como la de los Mitchell, el gato con botas, todas esas cositas, güey, son lo más difícil de hacer en animación, por lo menos en CGI, pues. Entonces, pues nada, fue una gran semana para... un gran par de semanas para, para estar yendo al cine. Yo me quedé con ganas de ver Talk to Me. ¿Tú viste alguna otra cosa esta semana, amigo?
No, Talk to Me es la de la mano.
Sí.
No, me da mucho miedo, güey. ¿Qué pedo?
Ok, ok.
Es que sí, sí me dio muchas ganas y más porque tú me hablaste de ella. Y vi que era de A24 y dije, ah, puede ser. Y vi como unos reviews y que tiene muchos jumpscares. Y la neta, yo no disfruto nada de esas películas, güey. Como estoy esperando el susto, es como que... No la disfruto, güey. Pero sí he escuchado muchas cosas buenas de esa película. A lo mejor cuando esté ya en alguna plataforma la veo así como muy tapado. Ajá. Pero no, ir al cine a tirar mis palomitas... No puedo, lo siento.
No, yo la neta tengo muchas ganas de verla. Voy a ver si en estos días me doy chance y ya les platicaré por aquí qué me pareció. Muy bien. Pero sí, es que todos esos elementos que mencionaste, es que sea de A24 y la verdad es que la gente la está amando bastante, como que
¿Y la de Megalodón mucho. No la quieres ver?
No vi la primera, güey.
Y el trailer es una mamada, güey.
¿Sabes también que está la de Blue Beetle?
Ah, sí, es cierto.
Sí.
¿Se te antoja ver eso?
No.
Ajá. ¿A alguien se le antoja ver eso? ¿Alguien justo pidió esa película?
Justo en el corte A de esta semana, que van a tener corte A y historias ocultas de esta semana, o sea, dos
podcasts. Para que no se quejen.
Exactamente, para que no haya queja. Justo menciono de lo harto que estoy de las películas live action de superhéroes y cómo quiero que todo sea animado, güey.
Pero, o sea, supongo que tú sí porque eres muy fan, pero Blue Beetle es alguien importante en el mundo.
Puta idea, güey.
¿Ah, no lo conocías?
No, ni idea, güey.
Güey, me estoy metiendo la sinopsis de Cinépolis.
Ajá.
Y te lo juro que solo dice, un adolescente mexicano adquiere una armadura que le otorga poderes.
No mames.
Y ya, hasta ellos les dio, voy a poner algo. Pero, bueno.
Güey, así venden cualquier proyecto, ¿no?
Sí, güey.
El Iron Man Mexa, ¿cómo ves?
Ya sé, pues sí podría hacerlo. Pero ya no hay ningún estreno acá bueno, ¿verdad? Quitando...
No, pues...
Gran Turismo.
Gran Turismo, no mames. Se ve una porquería.
Se ve asqueroso.
No mames. Vamos a ver qué vemos estas semanas para ver...
Para hablar un poquito.
Ajá, sí. Vamos a irnos al cine a ver algunas cosillas. Pero bueno, amigo, voy a comenzar con la historia del día de hoy.
Sí, ahora le damos.
Hay películas que pertenecen a generaciones y que no necesariamente vieron sus estrenos, sino por lo grande que se convirtió su legado, sobre todo en muchos casos por el formato casero y su presencia en televisión. El día de hoy conoceremos la historia de una de las más grandes películas de culto millennial, viniendo de uno de los lugares menos probables, una película que ni siquiera su productor esperaba un éxito. Esta es la historia oculta de Goofy, la película.
Muy bien, vamos a hablar de Tribilín.
De Tribilín.
Güey, así le dicen los ancianos.
Súper bueno, de los papá, ancianos. ¿No?
Ah, exacto, Tribilín, los papás, güey, le dicen Tribilín, güey.
Okay. Sí, sí, bueno, yo, Goofy, la película fue para mí una cosa de que estaba en Disney Channel, porque ya sabes, en Disney Channel era de que en un principio, o sea, hablando ya de, güey, uy, cuando era chiquitito, chiquitito, me acuerdo que Disney Channel no siempre estaba disponible en la televisión, era un, como que era un canal, ¿no? Exacto, era un canal premium, Disney Channel, tenías que pagar por él, pero de repente lo abrían como para que, de que tú lo vieras y dijeras, güey, ¿por qué no tengo siempre esto, no?
Y para llorarle a tus papás y que lo compraran.
Exactamente, aunque eventualmente se convirtió en un programa abierto, en un canal abierto, ya estaba como incluido en todos los paquetes de cable.
Que de repente TV Azteca tenía su sábado, ¿no? En las mañanas.
Sí, claro, el Club Disney, o Disney Club, no me acuerdo cómo se llamaba. Sí, pero bueno, el punto, güey, que además que ver con Goofy antes de que empezara, de que empezaba Disney Club, de que a las 7 de la mañana ponían las caricaturas de Goofy en los deportes. ¿Te acuerdas de esos cortos? Claro. Están increíbles. Sí. Pero bueno, entonces en Disney Channel tenían esta tradición de que todos los días a las 7 de la noche comenzaba el mágico mundo de Disney, que eran las películas de Disney de todos los días. Obviamente habían veces que eran estrenos y los vendían así como de, no mames, se va a estrenar esta película que salió hace 3 años en el cine. pero bueno, y la película de Goofy era una de las más recurrentes, güey, y las ponían a cada rato. Y era una película que yo me encontraba, la dejaba, porque era así lo máximo, me divertía mucho. Y no sé, y a partir de ahí empecé a desarrollar ese cariño por la película, así como muchos de mi generación, de nuestra generación, y que me lo han dicho de que, güey, la película de Goofy es increíble y que no sé qué. Entonces, sí tiene su pequeño culto.
Mucha gente en nuestra edad le gusta mucho, o sea, es una película que sí, recuerdo que de niño me gustaba, sí me gusta, no es como que la tenga así como mi adoración, qué peliculón. Pero sí, que por alguna razón, no sé si es la gente que nosotros conozcamos o pues los millennials, somos millennials, ¿no?
Sí.
Los millennials la quieran mucho por, no sé, por algo.
Fíjate que yo como la percibo, o sea, te digo, me gusta bastante la película, pero sé que no es una película animada del nivel del Rey León,
de
La Bella y la Bestia, de Tarzán, que son películas contemporáneas a ella, ¿sabes? O sea, fueron en el mismo rango de años. O sea, de alguna manera, la Goofy, la película, pertenece al renacimiento de Disney, pero nada más porque le tocó en esa época, porque mucha gente la quita. Es así como de, ah, sí, pero no, tú no, ¿sabes? Es como de que tenemos El Jorobado de Notre Dame, tenemos Pocahontas, tenemos El Rey León, tenemos La Sirenita, Aladdin, todas esas.
Y Goofy la película.
Y Goofy la película, güey, que ahorita vamos a ver qué es lo que pasó con ella y por qué no tiene tanto este cariño por el público. Bueno, más bien por los estudiosos del tema, por así decirlo, ¿no?
Por los mamadores.
Pero bueno, entonces, lo primero, vamos a ver muy rápidamente la historia de Goofy, güey. Okay. Y en esta ocasión, un disclaimer, esta parte de la historia de Goofy le pregunté a ChatGPT, güey. Entonces, fue así como de que, a ver, ChatGPT, dime qué pedo con Goofy. Y ya sacó, así le escribí, güey.
Ya estamos usando la última tecnología aquí en Ocultas,
¿sí? Exacto, exacto. Punta de lanza en tecnología aquí en Ocultas, güey. Pero solo esta parte, para que no se saquen de pedo. Tom, ¿sabes los escritos en ChatGPT? No, nada más esta parte. Les voy a avisar cuando sea así. Pues Goofy o Tribilín es uno de los personajes icónicos animados creados por The Walt Disney Company, un perro antropomórfico que se caracteriza por su torpeza y comportamiento cómico, su personalidad amigable y su propensión a situaciones ridículas lo convierten en un favorito de muchas personas.
Oye, ¿ChatGPT no te dijo por qué le dicen Tribilín?
No, ni puta idea, güey. Sería interesante preguntarle.
Sí, más.
Pero fíjate que algo que siempre ha rondado mi cabeza es esa pregunta de ¿por qué Goofy si anda en dos patas y Pluto no, güey?
Sí, no sé. De hecho, pues por nomás. Porque la evolución se desarrolló, ¿no? Y ya.
Porque hay monos y hay humanos, o sea, es como...
Pues sí.
Ay. Pues Goofy hizo su primera aparición en el cortometraje animado de Disney titulado Mickey's Review, lanzado en 1932. Sin embargo, en ese momento no era el personaje que conocemos hoy. Originalmente, Goofy era un personaje llamado Dippy Dog y tenía una personalidad más simple y menos distintiva. Era así como personajito de relleno. Sí. Ajá. Fue en 1939 cuando Goofy comenzó a evolucionar hacia el personaje que es ampliamente reconocido hoy en día. En el cortometraje Goofy and Wilbur, dirigido por Dick Humer y lanzado ese mismo año, fue presentado con su personalidad característica y distintiva. A partir de entonces se convirtió en un personaje principal en numerosos cortometrajes de Disney, conocidos como cortos de Goofy, en los que se embarcaba en diversas aventuras cómicas y educativas. No mames, ChatGPT, güey.
Cortos de Goofy, la película de Goofy, güey, pues Goofy y Wilbur.
Goofy en los deportes, esos eran lo máximo, güey. Si nunca han visto Goofy en los deportes, quizás son muy jóvenes, pero sí, eran cortos muy viejitos, o sea, inclusive tú veías los uniformes, por ejemplo, de los de fútbol americano y era como de, güey, tienen años sin ser así los uniformes. Entonces, pues no sé, como que siempre han presentado a este güey como... el idiota, ¿sabes? Terriblemente idiota, porque tienes el cuando presentas generalmente a los tres amigos, a Mickey Mouse, a el Pato Donald y a Goofy, pues el Pato Donald es el histérico, todo loco, Goofy es el como todo idiota, ¿no? Te se ríe de todo, le pasa de todo, güey.
De esos como OG, ¿cuál es tu favorito?
Ay, qué buena pregunta. Es que yo siempre fui más de los Looney Tunes, pero quizás los cortos de Goofy son los que más me hacen reír. Los de Donald también son muy cagados, güey.
Sí, a mí me cae muy bien Donald porque es bien, se emputa de todo, güey. Es como, sí soy.
Y además, güey, la facilidad que tiene para comunicarse sin que le entiendas, güey. Sí, porque, ¿qué verga está diciendo? No sé, pero está emputadísimo. Sí, güey.
Luego porque es marinero, güey. Porque tiene uniforme de marinero el pinche Donald, güey.
Y no usa pantalones,
güey. Y no usa pantalón.
Y le vale verga porque tanto Goofy como Mickey traen pantalones, güey. Sí, güey.
Me está enseñando todo.
Pues para 1992 las pantallas de Disney Channel, esto ya lo escribí yo, transmitían una nueva serie para llenar su catálogo de caricaturas, la cual giraba en torno a las aventuras de un viejo conocido de Goofy y del viejo conocido Goofy y un nuevo personaje, su hijo adolescente llamado Max. Goof Troop, o la tropa Goofy, representaba la relación padre-hijo entre Goofy y Max. A lo largo de los episodios se exploran temas de crecimiento, amistad y respeto mutuo, así como la aceptación en lo que, a pesar de las diferencias entre ellos, Goofy y Max al final demuestran un amor incondicional que se desarrolla a lo largo de la serie.
Ok, creo que esta no la vi, ¿eh?
¿Estás seguro? Quizás en Club Disney o algo.
¿Dijiste
así?
¿Dijiste Tropa Goofy se llamaba?
Tropa Goofy, ajá. Tropa Goofy. Es que la cosa con Tropa Goofy es que Max es mucho más chiquito de lo que es en la película. Se ve prácticamente como un niño.
Sí, claro.
Sí.
Wow.
Y la verdad es que la premisa es muy parecida a la película de Goofy. O sea, es básicamente eso de que le da bastante pena a Max que Goofy sea su papá, ¿no? Entonces es como de que constantemente tienen pinche esa
niño culero, bifurcación. Wey.
Sí, güey, no mames. Goof Troop tuvo bastante éxito, lo que llevó a considerar la idea de hacer un especial de televisión. Sin embargo, Disney decidió producir una película para cine basada en la serie, sobre todo por petición de su mismo presidente, güey. Okay. Jeffrey Katzenberg, el entonces presidente de Disney, fue quien sugirió su historia principal, ya que, al igual que muchos padres, estaba lidiando en ese momento con una hija adolescente. Katzenberg tenía problemas para conectar con su hija, pero hicieron un viaje en auto juntos y en algún momento del camino finalmente conectaron.
¿Estás hablando de los Mitchells contra las máquinas acaso? Sí. Es lo mismo.
Sí, de hecho, oye, sí, qué buen punto. La película marcó el debut como director de largometrajes del artista y animador de Disney Kevin Lima, quien luego dirigiría Tarzán, 102 Dálmatas y Encantada. Y el principal problema de Lima se presentó desde el inicio del proyecto. trabajando con un presupuesto bastante reducido, mientras que películas como El Rey León tenían un presupuesto de 45 millones de dólares, a Goofy Movie tenía solamente 18. Okay, no, pues. Y sí se ve esa diferencia de millones de dólares, amigo.
Sí, ¿sabes? Se nota. Pero pues es que creo que no necesitas... O sea, bueno, obviamente...
Siempre más sería mejor,
claro. Sí, exactamente. Siempre sí. más sería mejor, pero... Creo que es las dificultades de cada película, pues, se nota, ¿no?
Sí, sí, sí. O sea, es como que les dio para lo esencial, ¿sabes? Exacto. Y El Rey León, si hubiera tenido solo para lo esencial, no habría no. quedado como la no, obra no, no, de arte no, no. que es, güey. Exactamente. Y a Goofy Movie, pues, no, te digo, no necesitaba mucho. O sea, tenían ya con eso y, güey, a ver, haz lo que puedas, ¿no? Y lo notas en diferentes cosas. Empezando por la animación, o sea, es... Claramente es una película que fue hecha con estudios que se dedicaban a hacer animación para televisión. Sí. Y les dijeron de que, güey, hay un poquito más de dinero, vamos a meterle un poquito más a este largometraje.
Ok, que iba entonces directamente a cine.
Directamente a cine. O sea, okay. como que en un principio dijeron, güey, vamos a hacerlo solo un especial. Uh-huh. Y eventualmente, pues, el jefazo dijo de que, güey... Háganlo película, vale verga. Y eso es muy importante. No olviden la presencia del presidente. Por lo tanto, A Goofy Movie fue producida conjuntamente por Walt Disney Feature Animation, Walt Disney Television Animation y Lima y su equipo dependieron de los centros de animación de Disney en París y Australia para hacer gran parte del trabajo pesado, así como de estudios externos en España y Canadá. Okay. Y me parece curioso que hayan trabajado el estudio en París, porque ellos en ese momento estarían haciendo Tarzán y estaban muy ocupados con Tarzán. De hecho, tenemos un episodio de Tarzán para que vayan a escucharlo. La preproducción se realizó en el estudio principal de Feature Animation en Burbank, California, a partir de mediados de 1993. El trabajo de animación se llevó a cabo en Walt Disney Animation France en París y fue supervisado por Paul y Gaetan Brizzi, con escenas adicionales animadas en el estudio de Disney en Sydney, Australia, bajo la dirección de Steve Moore, y el trabajo de limpieza se realizó en el estudio principal de Burbank. Entonces, triangulando toda la animación, güey, de que en un lugar hacían una cosa, lo mandaban para otro lado para hacerle más, y terminaba en otro lado y regresaba a California,
güey. Que siempre que hablamos de esto, me surge la misma duda de cómo lo hacían.
Bueno, ya tenían un poco más de tecnología que cuando hicieron La Sirenita, por ejemplo.
Bueno, o sea, sí, pero de todos modos en el 93, o sea, no había WeTransfer, güey. O sea,
no, ¿cómo? ¿Qué te pasa si el 93 es muy cercano aquí? La gente que nació en el 93 es muy joven, amigos. Pues,
a ver. ¿Jóvenes así jóvenes? Ya tienen que tomar omeprazol esos güeyes.
No, cabrón. Mames, sí, güey, ya... La rodilla, güey.
Que cabrón, yo no sé ni qué hablo, porque ayer el domingo me cené unos hot dogs y todo el día del lunes me sentí horrible, güey. Dije, ¿qué me está pasando?
Güey, pues también te comes los hot dogs del estadio del Atlas,
no,
güey.
No, no, tampoco, güey. Esos no, sí no se comen, güey.
El dog atlista, güey.
No, ni yo me atreví a comer eso, güey. No busquen Dogo Rojinegro porque les va a dar asco.
Eso sí, como nunca busques Blue Waffles en Google, ¿no?
Y lo mismo.
No busques el Dogo Rojinegro. Pues, la película es un producto de su época. Es muy noventera esa película. Sí,
total.
Con enormes referencias a la cultura pop de su momento, destacando la presencia de un personaje como Powerline, quien fue diseñado como una especie de ídolo musical y una influencia importante en la vida de Max.
Quería preguntarte.
Ajá.
O sea, supongo que está inspirado... Yo lo que vi me imagino más como un Prince, pero no sé si es más Michael Jackson. Ajá. ¿Tú qué piensas?
Para mí es totalmente Prince.
Sí, ¿verdad?
Me parece más lo Prince que Michael Jackson. Super
Prince.
Sí, 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 porque además se sentía en una caricatura para niños, como que trataron de hacerlo mucho más sexual.
Sí.
Y Prince siempre fue más sexual que Michael Jackson.
Bueno, depende de los años que tuvieras.
Sí, exacto. ¡Qué horror, güey! Ay, güey.
Lo siento.
Por eso nunca he querido hacer un episodio de Michael Jackson.
No, no diría ninguna de estas cosas, güey. Tal vez sí, pero...
O sea, pero poquito.
Pones un disclaimer de perdón a la chava o algo.
Aquí hay chistes muy horribles. Sí, güey. Pues, justamente, amigo, qué bueno que lo mencionas, pero sí, tal cual. Su apariencia y estilo están influenciados por Michael Jackson y Prince. Uh-huh. Que, y le trataron de meter un toque de futurismo y extravagancia en su atuendo y en sus actuaciones. Sí. O sea, tú ves el concierto de Powerline y sí tiene como todo este elemento de que, güey, era un mega concierto y todo vuela y no sé qué, y hay cantantes futuro. Y todo. ¿Cómo?
Como el, o sea, se ve bien, o sea, el futuro, pues.
Sí, totalmente. La creación del personaje Powerline implicó diseñar un ídolo pop creíble y cautivador para el mundo. Su diseño, voz y estilo musical se idearon cuidadosamente para capturar la esencia de una estrella del pop contemporánea, lo que permitió a los cineastas explorar temas de admiración, sueños y autenticidad a medida que se desarrollaba la historia de Max. Pues bueno, o sea, trataron de ponerle esta... Como que él, algo que pasa mucho entre los adolescentes es como de que, güey, admiras mucho más a un cabrón que es una superestrella que a tu papá o a tu mamá, ¿no? Entonces, es algo muy normal en la adolescencia, ¿no? Como de que, ay, güey, mis papás, puta.
Sí, que ya después, pues sí, es que la película es muy real por esa, esa situación, porque Max sí es el típico adolescente culero... Que pues odia a todos, está enamorado de una morra y solo le interesa a la morra. Sí. Y pues tiene, quiere ser como este cabrón. Bueno, el punto es que lo hacen muy bien. O sea, sí representan bien a un adolescente que pues parece que siguen siendo iguales de los 90s a los de ahorita, ¿no?
Exactamente, güey. Los adolescentes siguen teniendo los mismos dilemas, sí, güey. O sea, sí, es como. No sé. Es, yo creo, y han sido iguales toda la vida, güey, o sea, desde los adolescentes de los 60s con los Beatles y, no sé, todos esos símbolos de cada época, güey, siempre hemos tenido el mismo pedo. Yo creo que es algo muy humano, ¿sabes? Y creo que es lo que le da la misma humanidad a esta película.
Y si hay alguien aquí adolescente que nos esté escuchando, que lo dudo mucho, porque escucharé a dos señores hablar de esto, sus papás también son chingones, o sea, no solamente... Sí. No sean culeros con ellos.
Sí, no, y, pero es algo que afortunadamente te das cuenta con el tiempo, ¿no?
Exactamente, como Max lo se dio cuenta.
Exacto, exacto. Además, otra de las inspiraciones para diseñar a Powerline estaba dispuesto para darle voz a sus canciones, el cantante Bobby Brown. Pero Disney tenía en mente a otro artista musical llamado Tevin Campbell. Y toda esta problemática se remonta hasta 1989. O sea, años antes de la producción de A Goofy Movie. En 1989, pues, se estrenó La Sirenita en noviembre. Y con su estreno comenzaría el renacimiento de Disney. Que vayan al episodio de La Sirenita para conocer acerca del renacimiento. Y con esta una serie de canciones entrañables que marcaban cada una de las películas por estrenarse, comenzando por Bajo el Mar, de La Sirenita, La Bella y la Bestia, de la película del mismo nombre, Un Mundo Ideal, de Aladdin, y Elton John junto con Tim Rice escribieron 5 canciones para El Rey León que hasta hoy día siguen siendo inmortales.
Así es.
Esto obligaba que prácticamente era obligatorio que las bandas sonoras fueran tan buenas como, o incluso mejores que, las películas mismas, lo que llevó a Disney al mundo atrevido y enérgico de Bobby Brown con sus movimientos extravagantes y provocativos.
Okay.
O sea, esta película tiene esas dos grandes canciones de Powerline porque... que son magníficas, a mí me encantan pinches canciones chingonas, pero las tiene prácticamente porque todas las películas de Disney estaban teniendo una canción que rompiera que madres, güey. Okay. Ajá. Exacto, que se volvieran un éxito, porque y yo siento que tiene rato sin ser así. Yo creo que la más reciente que fue así un cabronazo de éxito, Let It Go, güey, fue no mames, escuchaba en todos pinches
lados. Sea, sí, o sea, es que no, Let It Go yo creo que
recuérdame.
Sí, o sea, Let It Go yo creo que sí ha sido de lo más cabrón que ha sacado Disney, de lo... Ajá. Pero, digamos, Moana también tuvo sus canciones, recuérdame,
pero,
pues...
Pero
pues,
ninguna fue así como de que la escucharas en todos lados.
No creo, bueno, no sé si es porque estoy, me voy a casar con una mujer que se la pasa cantando canciones Disney, así que... Y como que le encanta Moana y llegas a su casa y pones Moana y todo el mundo la canta, no sé si sea eso, a lo mejor, pero yo tengo como muy presente que las de Moana son... Son muy, muy conocidas. Pero sí, pues Let It Go sí es la más... la más, no sé si la más famosa de todas estas, güey.
Puede, ahorita yo creo que sí, güey. O sí. sea, un niño de, una niña, no sé, un niñe de 5 años, igual y no te anda cantando, yo qué sé, un mundo ideal, güey, pero sí te anda sí. cantando Let It Go.
Sí, 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 sí. Es que también ahorita ya tan fácil escuchar canciones que...
Correcto, correcto.
La aplastas sí. todo.
Sí, y también fíjate que sería muy curioso conocer como la perspectiva de los papás de nuestra edad. Uh-huh. ¿Qué tanto les muestran las películas que a ustedes les gustaban ver de niños? Porque ahora, teniendo ellos tanta apertura a todo lo que quieran ver, es como de que ya no sé si se dice, mira, siéntate, te voy a poner una película de cuando era chiquito, ¿no? Y ya le ponen, no sé, Lilo y Stitch,
güey. Sí, sí, tienes razón, ¿eh? No sé, hay que hablar con... Hay que tener un hijo y vemos cómo lo hacemos, ¿va? Pero tú y yo.
Que sea un experimento.
Ah, exactamente. A ver qué películas le gustan.
Pues, en ese momento Disney se mantuvo fiel a Bobby Brown con la esperanza de tener un éxito musical. Sin embargo, cerca del final de la producción de la película, la problemática estrella ingresó en el centro Betty Ford Uy. Para tratar su dependencia de drogas y alcohol, y Tevin Campbell fue llamado para reemplazarlo como la voz de Powerline.
Ok.
Ya ves que Disney pues tiene este pedo de que, güey, si nuestra estrella se mete en problemas, a la chingada. O sea, y recientemente lo vimos con el güey de Creed. ¿Cómo se llama este güey?
Ah, el malo de la última, ¿verdad?
El malo de Creed, el malo de Ant-Man. Siempre sale de malo ese cabrón.
Sí, no me acuerdo cómo se... ¿Campbell? No, Terry... Ay.
Jonathan Majors.
No le atinan nada.
Terry.
Ese güey, sí, pues sí lo sacaron.
Sí, 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 ya dijeron, güey.
Que de hecho, o sea, literalmente su personaje en Creed es en vida real. No, pues ese actor de método, güey, no sé por qué se enojan.
Qué horror. Ay, güey. Originalmente la película sería estrenada en el Día de Acción de Gracias, pero tuvieron un pequeño problema durante la postproducción, amigo. Okay. Y literalmente era un problema muy pequeñito, era un puntito negro. En ese momento se montaba una cámara que apuntaba a un gran monitor y se filmaba ese monitor, del cual uno solo de los píxeles estaba dañado. No, man, y cada escena de la película tenía un puntito negro. No.
De que pensaba que estaba manchada la pantalla, ¿no?
Ah, sí, sí. Por lo que se tuvo que regrabar nuevamente toda la película, no, cuando man, ya solo les faltaba un cuarto de la misma.
No, güey, qué culero. ¿Y por qué se dieron cuenta hasta después?
¿Verdad? Así sí, de que no había un cabrón revisando.
Sí, literalmente sí pensaron que era una mancha de la puta pantalla, qué pedo. No mames.
Así que, mira, se paró una mosca en mi monitor, ¿no?
Y ya cuando trataron de limpiarla de, cabrón.
Sí, nunca te ha pasado, güey, de que estás así de que tratando de limpiar algo y dices, no mames, es en la imagen.
Sí, güey. Sí, sí, sí.
Pues bueno, eso les pasó, güey, y dijeron de que chingada madre, hay que regrabar todo otra vez. Y pues sí. Cuando la película finalmente estuvo terminada, supieron que habían creado algo especial. Bill Farmer, quien fue la voz de Goofy en la película, llevó a su hijo de entonces 5 años a una proyección temprana de una versión que todavía no estaba acabada. Y cito, cuando salimos estaba llorando un poco. Le pregunté, ¿qué pasa, amigo? ¿No te gustó la película? Y él me respondió, cuando Goofy estaba cayendo por la cascada pensé que eras tú. Wow. Lima tuvo una respuesta similar al completarse la película. Sentí que habíamos creado algo contemporáneo. Habíamos creado algo que hablaba del tiempo en el que vivíamos, en contraste con un pasado de cuentos de hadas. Estaba realmente orgulloso de lo que habíamos logrado.
Es que sí, güey, la película se siente muy personal, ¿no?
Sí, totalmente, totalmente. Y es justo que se siente más cercana a uno porque... Uh-huh. Claro, sí, son perros antropomórficos que tienen vidas, pero no es el Rey León, ¿sabes? Que igual, o sea, yo me siento muy identificado con esa película, pero...
¿Tu tío mata a tu papá? Cabrón, wow.
No, güey, mis amigos drogadictos me hicieron perder toda mi adolescencia, güey.
Ok.
El Tom así tirado en el desierto y de repente llega Chava de que... ¡Hakuna Matata! No, pero, güey, que hablando de drogadictos, podríamos hablar un poco de los personajes de esta película. Porque hay un cabrón, el amigo de Max,
el, que tiene. ¿El que come queso?
Güey, ese es súper vato, es un motorolo, pero no, dijeron, güey, ponle queso, güey.
Sí, claro, güey.
Que, güey, así ¿qué le pasa, a... Max?
Así le decían a, al. Ya ves que habla como así y a veces. Pues así le busqué culeros, güey. Pero bueno. Güey. Sí, ese güey, sí. No le iban a poner un cigarro, güey. Le tenían que poner otra cosa. Que, por cierto, qué asqueroso se ve ese queso, güey. ¿A ti se te antoja?
No, güey, comértelo así. Está medio cabrón, güey.
Guácala.
¿No? Está medio de la chingada. Está luego, por ejemplo, Pete, que tiene mucho tiempo siendo como el. El antagonista de Goofy, o sea, desde Goof Troop y todo eso aparecía Pete, el hijo de Pete.
Era el grandote, ¿no?
El grandote, ajá. La chica Roxanne también estaba por ahí, que era más como la excusa de por qué este güey quiere lograr su cometido, ¿no?
Había una más. Ah, no me acuerdo. Sí.
Es que también luego lo que pasa mucho con esta película es que se junta como con la segunda, que ahorita vamos a hablar de la segunda también.
Ah, verga, no me acuerdo de esa.
Ah, ahorita vamos a hablar de ella.
Ok.
Sin embargo, uno de los problemas más grandes para la película sería ajeno a la misma. Jeffrey Katzenberg, quien había aprobado y ordenado el proyecto, tuvo disputas con Michael Eisner, quien era el CEO de Disney en ese momento.
Oh... Y ya le canceló la película, ¿no?
Más o menos.
Ah, no mames.
No, no tal cual, pero bueno. A medida que Disney experimentaba un gran éxito con las películas animadas, Katzenberg buscaba una mayor participación y reconocimiento en la compañía. Hubo desacuerdos y tensiones crecientes entre Katzenberg y Eisner en temas como compensación, roles y poder dentro de la compañía. Katzenberg sintió que no estaba recibiendo el reconocimiento y la compensación que creía que merecía por su papel en el éxito de las películas animadas de Disney, que para ese momento estaba siendo así enorme. O sea, grandes películas se estrenaron bajo el mandato de Katzenberg, pero pues a Michael Eisner no le estaba gustando. Okay. Exacto, y era como de que, sí, güey, tú presidentito, yo soy el CEO, yo soy el que tiene todo ese... yo soy el que tiene todo el reconocimiento, y pues Katzenberg era como de, güey, aquí estoy yo chingándole, no mames.
Ya sé.
Para el 94, Katzenberg dejó abruptamente Disney, después de no llegar a un acuerdo sobre su posición y compensación en la compañía. La partida de Katzenberg fue un evento mediático y marcó el final de su relación con Eisner y con Disney. ¿Y sabes qué se fue a hacer Katzenberg?
¿Qué?
Agarró sus cosas y dijo, pues mira, me voy a juntar con un amigo llamado Steven Spielberg. Y voy a hacer una pequeña compañía llamada DreamWorks.
Ok.
Entonces, a partir de ahí comienza la historia de DreamWorks. Pero sí, güey, fue un gran problema. Y pues Katzenberg fue el que no solo dio luz verde a la película, sino que dio la idea de la película. De que,
¿y entonces qué le pasó a la película? ¿Ya se estaba por estrenar o...?
Ya se estaba por estrenar, es correcto. Cualquier buena voluntad que hubiera habido hacia el proyecto cuando Katzenberg estaba allí, también se había ido con él. Lanzar la película en absoluto se veía como cumplir un legado corporativo. Esa ambivalencia fue compartida por el público, que no acudió exactamente en masa. O sea, Disney fue como de que sí, la lanzamos, pero ahí está, ¿sabes?
Pero nos,
o sea,
vale madre si les va mal o bien.
Exacto, vamos a ponerla nada más porque pues ya está hecha, güey. Por contrato la tenemos que estrenar y pues ya la
y
chingada.
Unos pesitos ponerse no película. Nos caerían mal.
Exactamente, vamos a ver qué tal le fue. Pero pues no le fue nada bien a la película en taquilla. En cines no le fue muy bien. Pero entonces sucedió algo completamente inesperado. La gente comenzó a ver a Goofy Movie en VHS y poco a poco se convirtió en un éxito sorpresa. Un sleeper
así.
Hit.
Yo la vi así, en VHS.
Qué bonito, ¿no? O sea, sí. Es de estas peliculitas que, güey, podríamos decir que a Goofy Movie y Fight Club comparten eso, güey.
¿Sí?
A Goofy, wow. Movie y Fight Club más cercanas de lo que uno cree.
Wow, nunca pensé que eso sí lo iba a escuchar.
Y bueno, obvio, con el éxito de la película en VHS, pues dijeron de que, güey, podemos hacer una secuela, pero ya vimos que en el cine no pega, vamos a hacerla directo para video y para ponerla en Disney Channel, güey. vamos a producir otra película, ¿no? Y ahí es cuando sale la segunda parte de Goofy, que sería An Extremely Goofy Movie. Que tuvo una producción con un camino similar al de su predecesora, aunque no tuvo un lanzamiento en cines. La película aún así contó con la participación de muchos miembros del equipo original, sin contar a Kevin Lima, quien no dirigió la secuela, pero Jim Maggon, el escritor de la película original, volvió a estar involucrado en la historia.
¿Esta es cuando va a la escuela?
Sí, cuando va a la universidad.
Okay.
Y se mete en los X Games.
Sí. Y Goofy va también, ¿no? Goofy también se mete a la escuela, ¿no? Algo así. Porque lo extraña. No me acuerdo bien, ¿no? Esta sí no la hace muchísimo, no la veo, güey.
Ok, en esa película, sí. Max se va a la universidad. Ajá. Goofy lo extraña un chingo. Y eso mismo hace que pierda su trabajo, güey. Por estar como distraído. Uh-huh. Y está buscando trabajo y dice, no, güey, sin una carrera no puedes conseguir un trabajo chingón. Ajá. Y dice, bueno, me voy a meter a la universidad. Y se mete a la misma universidad que Max, güey. Y te digo, y está todo este pedo con los X Games. Y güey, y eventualmente como que Goofy empieza a ganar más popularidad que sí. Max, güey.
Sí, ya me acordé, sí la vi.
Claro, está muy chingona, está muy chingona. A mí me gusta porque la novia de Goofy me gusta mucho. Eso no me hace furry, ¿sí?
O sea, sí te hace un poco furry.
No,
o bueno, sea, a ver, sí.
A ver. Está bookwormcita. ¿Sabes? Así de lentecito, así, toda bonita, güey. No me hace furry.
A ver. Es que sí, güey.
No mames, ¿sí me hace furry?
O sea,
no, no te hace furry. Pero a ver, a ti te gusta Lola Bunny, güey. Eso también te hace un furry.
Es que a ver, es la excepción a la regla.
¡Ay, no mames!
Es que es Lola Bunny, güey. No mames.
Ay, güey, wow. No mames, me van a decir furry.
Nos van a decir, ya aquí me arrastraste a mí también, güey.
Ese podcast de furries, sí, que no sé qué. Pero, güey, la neta es que queremos un chingo a los furries. Si ustedes sí, son furries, un abrazo bien peludito para ustedes. La producción de... qué mal sonó eso, ¿no?
Sí, güey, yo no se los doy. Yo así no se los mando. Tom es el que se los está mandando. Yo un apretón de manos, si quieren.
Aunque An Extremely Goofy Movie no recibió la misma atención que su predecesora, sigue siendo apreciada por los fanáticos de la original y por aquellos que disfrutaron de las películas animadas de Disney. Por razones desconocidas, Roxanne está ausente en An Extremely Goofy Movie, les valió verga. Esto sugiere que ella y Max han terminado su relación o que está asistiendo a una universidad diferente a la de él y que los dos están en una relación a larga distancia, aunque es más probable que sea lo primero. Esto lo saqué como de un sitio de fans. Entonces... Okay.
¡Qué feo! Hay fans para todo, güey.
Sí, güey.
De que entonces, el foro de Goofy.
Y ya se pusieron así bien locos de que, güey.
Pero, o sea, ¿no la mencionan ni nada?
No, no la mencionan. No la mencionan.
¿Qué hijos
no,
de puta? Sí, les valió verga.
Les valió hiperverga. Y, de hecho, en la película se ve como Max como que le tira el pedo a otras morras.
Mm, hombre.
Y entonces es como de, no, sí, definitivamente ya cortaron. Sí. O le está valiendo verga.
Ah, que a ver.
Que a ver. No vas a hablar de Roxanne, por favor, güey.
Sí me quise detener, porque si ya me dijeron furry una vez.
No, y deja tú, ella es menor de edad, güey. Por lo menos la novia de Goofy sí es una señora.
Ah, la verga. No, este no.
No, 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 no.
No, no, no. Sigamos. No, no, no.
Correcto. Con el paso de los años, la improbable popularidad de la película creció. Se produjo y vendió nueva mercancía inspirada en la película en importantes minoristas como Target y Hot Topic. Uh-huh. Se lanzó un Blu-ray conmemorativo exclusivamente para el Disney Movie Club. Incluso un artículo de BuzzFeed sugirió que Max era ahora un atractivo lumbersexual.
¿Qué es lumbersexual?
Lumbersexual son los vatos que tienen barba, usan camisa de cuadros, de estas que mucha gente dice que son de lesbianas, güey. ¿Sí sabes okay. cuáles? Sí, de sí, franela, sí. güey. O sea, grandotes, peludos. Eso okay. es un lumbersexual.
Ok, ok.
Lo cual es bastante, pues sí, Max es de puro pelo, ¿no? Entonces.
Sí. Tiene que serlo.
Correcto. Güey, este es el episodio más furry que hemos tenido. ¿Qué
pues, güey, es que quieras o no, Goofy es furry. O sea, es... Pues es en los inicios de un furry, ¿no?
Pues es un animal... Es un... Sí, es un animal antropomórfico.
Así inician los furries, güey. Iniciaron sí. con... pues, bueno, pues, con todos estos... Oye, ¿sí es cierto? Si te gusta Mickey Mouse, eres furry.
A ver, si te gusta... No, es que, a ver, no, güey, estamos muy poco enterados del tema para hablar de qué te hace furry y qué
claro,
no, pero...
Claro, claro.
Si te gusta, ¿en qué sentido?
O sea, si sexualmente te prende Minnie Mouse...
Ajá.
¿Ya es un paso para convertirte en furry o qué?
No,
o
sea, porque creo que lo furry va más allá de solo lo sexual, güey.
Ok, ok, ok.
Sí, 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 no, güey. No, no, no todo tiene que ver con el sexo, chava. Dios mío.
Lo siento.
Hace 6 o 7 años, mientras realizaba audiciones para otra película animada, Lima se sorprendió al descubrir cuán intensamente los jóvenes actores amaban la película. Cuando descubrieron que había hecho a Goofy Movie, se volvían locos y estaban citando todas las líneas de, de la película, y eso le abrumó un poco, para ser honestos.
Ok. Y es que esa película es la que menos me gusta a mí, pero bueno.
Pero no fue hasta la expo de D23 de 2015 en Anaheim, California, que la verdadera magnitud de la continua popularidad de A Goofy Movie se hizo realmente evidente. Tenían una lista en algunos sitios web de Disney con 10 paneles imperdibles de la convención y ni siquiera estaban en el top 10, recordó Farmer, la voz original de Goofy, pero fueron el número uno en asistencia y satisfacción de la audiencia. Wow. La conferencia estaba abarrotada, el auditorio tenía capacidad para 500 personas y tuvieron que rechazar a varios cientos más, y todo finalizó con una ovación de casi 3 minutos. Okay,
wow, sí es tan intenso entonces.
Te digo, es una película de las rechazadas de los 90, del renacimiento de Disney. Entonces, como que eso provoca que la gente la quiera mucho más, yo creo. Uh-huh. Como que le da cierto valor a esa misma esencia de que no es una de las más grandes.
Sí.
Entonces, pues, ahí está el cariño que hay por esta película. Es algo totalmente comprensible, pero que no deja de significarle al director como de que, güey, esta película que ni siquiera le fue bien en taquilla, ¿cómo hay fans de esto, sabes?
Sí, es una cosa extraña. Es una cosa extraña, o sea... Supongo que por lo que habla y lo emotiva que puede llegar a ser y que todo el mundo se puede sentir conectado también, pero... Pues eso también puede pasar en muchas películas. No sé qué sea lo que ocasione que esto sea así.
Sí, quién sabe, pero bueno... Lo chingón es que existe y que la gente la sigue viendo, la sigue queriendo, güey. Yo, lo más reciente que he visto de A Goofy Movie que me pasó algo muy gracioso con ello es que estaba por ver Barbie y ese día pues me puse a escuchar el playlist oficial de Barbie, güey. Uh-huh. En Spotify. Y ya me puse a escucharlo y ya pues todas las canciones del soundtrack de Barbie. Y ahí como que ponen canciones... No sé si inspiradas o, bueno, no inspiradas, más bien yo no sabía en ese momento si aparecían en la película o qué pedo, porque eran bastante random, una canción de Spice Girls, una canción de Prince inclusive, y de repente está Eye to Eye de A Goofy Movie, y yo de, verga, ¿pusieron Eye to Eye en Barbie? Y ya cuando la fui a ver, saliendo del cine, dije, nunca sonó Eye to Eye, ¿qué pedo? Y regresé, güey, vi la playlist y es la playlist oficial de Barbie en Spotify. Y yo de que, huh,
okay. Pero ni en los, créditos ni nada sale.
No, en ningún momento. Y ni siquiera como un sample de la canción. O sea, y si está, no lo noté. Pero bueno, entonces ahí me metí a Twitter y puse Eye to Eye en el buscador. Y
no eras el único.
Exacto, y la gente dijo, no mames, güey, pusieron Eye to Eye en la playlist de Spotify y estaban diciendo de que Mark Ronson, eres un genio y que no sé qué. Yo, a ver, no creo que Mark Ronson haya dicho, güey, pongan Eye to Eye en la playlist de Spotify, güey. O sea, sí es un genio, pero no sé, no creo que lo haya puesto él mismo personalmente, ¿no? Así de que curada por Mark Ronson, pues no. O sea, el soundtrack sí es de hecho por Mark Ronson, pero no creo que la playlist...
¿Quién sabe, güey?
Bien fan, ¿no?
Sí.
Pues bueno, hoy en día podemos decir que Goofy, la película, tiene un lugar en nuestros corazones. Y a pesar de no formar parte de la alineación de lo que fue el renacimiento de Disney, eso jamás quitará su influencia en toda una generación. Esta fue la historia oculta de Goofy, la película.
Ah, ok. Qué bueno que no hubo cosas feas.
No, no, no. De sí, hecho, todo tranquilo. Todo tranquilo, bonito. Todo muy bien. Solo el problema del puntito negro.
Pero fue... si eso fue lo más feo, está todo bien.
Está y liviano aquí... para nuestros estándares.
Exactamente, sí. Así sí. Que vayan a verla, seguro pues debe estar en Disney Plus, así que háganlo.
Están las dos en Disney Plus, las acabo de ver este fin de semana.
Ah, perfecto. Vayan a verlas entonces.
Sí, es correcto, quería tenerlas bien frescas, güey. Pues nada, la verdad es que han sido unas semanas interesantes en el cine, en las películas en general, entonces pónganse a ver cualquier cosa y pues aquí estaremos nosotros. ¿Tenemos saludos para mandar esta semana?
¿Tenemos? A ver. También saludos para Eduardo, que es edua.r1530, que desde julio nos lo está pidiendo y no lo habíamos hecho. Así que, saludo.
Correcto.
También saludos a Santiago Montenegro, que quiere que hablemos de Megamente. ¿Qué película? Probablemente lo hagamos algún día.
Muy bien. Y son todos, ¿no?
Sí, son todos, amigo.
Perfecto. Pues... nos estamos viendo las siguientes... en dos semanas nos vemos por aquí para platicar de otra interesante película. Recuerden, también está disponible Corte A. Y nada, ignoren ese loophole en el tiempo, en el espacio-tiempo.
No y... pasó, esa semana no sucedió.
Exactamente, cuando no hay ocultas no pasa el tiempo.
Exacto.
Sí. Entonces, muchas gracias, amigo, y nos vemos por aquí en el siguiente episodio.
Gracias a ti, amigo. Gracias por escucharnos. Nos vemos.
Bye bye.
Y aquí es cuando cantas, ¿no?
Aquí es cuando canto. If cuando we listen to each other's heart, and maybe love is the reason why.
Ahora tu mejor impresión de Goofy.
¿Ojo?
¿Ojo? ¿Ojo? Adiós.